Grandiosas.
Porque siempre hay una historia que contar.
Hola, ¿qué tal? Comenzamos Grandiosas, agradeciendo mucho que sigas en sintonía del 104.3 de Radio Universidad de Guadalajara. Te saludo a nombre de Hugo Molina, el alquimista de los controles técnicos de esta estación, y a nombre de Monique Fernández, conductora de 13 Lunas por Descubrir de La Coyotera Radio, quien colabora con Grandiosas esta noche. Tenemos una historia por contarte. Nuestra invitada de esta noche ha dedicado su vida a salvar a bebés en alto riesgo. Con su alma curadora ha salvado también a las madres. Ha luchado en pro de la lactancia materna, derechos de nacimiento y parto humanizado. Una mujer que ha dejado huella y marcado a quienes la rodean con 34 años de trabajo como pediatra en instituciones públicas de salud, cofundadora de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Humanización del Parto y Nacimiento, Capítulo Jalisco, y de la Asociación de Cuidadoras Perinatales de Jalisco. Ella es la doctora María Teresa de Jesús Durón, y esta noche en Grandiosas te invito a viajar sonoramente con su hermosa historia, su poder de palabra y también con su experiencia. Bienvenidos.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Estoy muy contenta, estoy emocionada de coincidir. Gracias, Monique. Gracias, Amaranta. Gracias por este espacio.
Al contrario, a mí me gustaría comenzar, María de Jesús, por que nos platiques de dónde eres y por qué decidiste la formación de pediatra.
Yo soy de un ranchito, es un rancho con un nombre así como de mala suerte, se llama Malpaso, municipio, es un el rancho de la Soledad, Malpaso, municipio de Zacatecas. Mis padres eran jornaleros, entonces cambiaban de residencia conforme a la búsqueda de trabajo. Entonces yo me tocó nacer ahí, se quedaron como 3 años mis padres ahí en ese rancho, en donde uno de los parientes de mamá tenía un molino. Y ahí me contaba mamá que me ponía y mientras mi papá echaba el maíz al molino y mi mamá hacía las tortillas y bueno, con el ritmo del sonido del molino, las llegadas de mujeres y de de gente de la comunidad, bueno, pues me hice muy sociable porque siempre, como estaba yo en un canasto ahí cerquita de mamá, que entre el trabajo me agarraba para darme el pecho, para consolarme o cambiarme, siempre estuve muy relacionada con grupos de gente de la comunidad. Mis padres migraron y yo estuve luego con ellos en todas las partes donde ellos iban. Y en la Ciudad de México, muy pequeña como éramos muchos, hacíamos trabajos, fuimos niñas y niños trabajadores, yo lavaba los trastes de las vecinas y me tocó apoyar a algunas vecinas en su trabajo doméstico y unas de ellas eran ya gente de la tercera edad y una de ellas enfermera yucateca, doña Cándida Morales, me decía al final, ya que terminaba yo del aseo de la casa, me decía: Chuyecita, venga, venga y sóbeme los pies, sóbemelos por favor, que estoy tan cansada. Y yo le sobaba los pies porque pues me sentía muy agradecida, porque era muy cordial conmigo, me compartía el chocolate en agua de muy típico de Mérida y el puchero de gallina, que me decía que era tan, tan sabroso, y yo la sentía tan cálida conmigo y era una manera de agradecerle. Y posteriormente me fui como ganando fama de sobadora de piececitos de señoras de la tercera edad y pues como que yo sentía que tenía una predisposición a dar, a sanar, a curar. Y posteriormente trabajé en una casa donde había muchos niños y niñas. Era una familia que tenía esa mujer en la que trabajábamos mi hermana y yo, tenía 7 niños y bueno, pues eran en escalerita y teníamos que preparar biberones y teníamos que hacer atole de maicena y lavar y planchar pañales, y bueno, ahí me fui haciendo como cuidadora de niños y niñas. Y podíamos compartir el trabajo que hacíamos e ir a la escuela, porque nos permitían ir a la escuela. Yo terminé muy grande la primaria porque estábamos trabajando en esa casa, y recuerdo cuando terminé la primaria, las maestras nos preguntaron qué queríamos ser, y yo le dije que doctora. Y cuando regresé a la casa donde trabajábamos, me preguntó la señora: ¿y tú qué vas a hacer cuando, ahora que me dijeron que sacaste muy buenas calificaciones? ¿Y qué vas a estudiar? Le dije: doctora. Y se rió mucho y le dijo, porque una familia muy grande y tenían más trabajadoras, y le dijo a la señora que estaba planchando: mire, doña, dígale a María de Jesús que se enseñe a planchar bien, porque más vale que sea una buena criada que vaya a ser una mala mujer. Pero lo dijo con palabras que yo no conocía, y yo esa noche le pregunté a la tía Toña: ¿y qué es eso de prostituta? Pero lo dijo con otras palabras: tú no le hagas caso, es de mala intención, no le hagas caso. Le dije: si usted no me explica, yo le voy a preguntar a otra persona. Y entonces ella me explicó, y yo toda la noche decía: ah, pues ni eso, mi criada. Y me fui haciendo con el enfrentarme conmigo misma a estar sola, porque tenía 10 años cuando me fui a trabajar en esa casa, y tener que enfrentar mi mismidad, estar sola con mis pensamientos, con mis ilusiones, y estar viviendo 4 años fuera de mi familia. Y bueno, pues me hice muy autosuficiente, muy fuerte, muy valiente y muy decidida, y pues logré ser médica y no solamente médica, sino también pediatra, ¿verdad? Te cuento esto porque las historias y las voces y las experiencias que vives en la infancia te marcan. Y no estoy hablando ahora que está de moda el emprenderismo, ¿no? Que dicen que tan fácilmente puedes hacerte millonaria, ¿no? Pero sí creo que hay un contexto de fortaleza. Las niñas, los niños que trabajamos tempranamente y que vivimos fuera de nuestra familia, pues vamos creciendo, se adquiere esa fortaleza. Y yo, pues así me hice y bueno, me encontré muchos ángeles en mi vida para poder estudiar medicina. Terminé la primaria a los 14 años, ya muy grande. Así es, hice secundaria nocturna, prepa nocturna, compartí el trabajo con los estudios, ¿verdad? Pero fui muy buena, no es presunción, pero fui muy buena estudiante siempre. Y fui de mucha persistencia y traté de conectar mis neuronas, las pocas que me quedaban por tanto trabajo, y hice una interconexión y pues sí, lo logré, ¿verdad? Ser médica y pediatra. Yo llegué al hospital infantil Federico Gómez, es un hospital muy prestigiado, en la Ciudad de México y a nivel latinoamericano es uno de los hospitales escuela de mayor prestigio. Antes se pasa, después de terminar la carrera de medicina general, se hace un examen para ingresar a la residencia. Es un examen muy difícil y ese examen, primero en aquel entonces, estoy hablando de la década de los 80, se pasaba el examen y hacías un año de residencia rotatoria y posteriormente la especialidad. Entonces fueron 3 años para la especialidad y yo la hice en ese hospital. Empezamos 40 residentes de pediatría y bueno, la disciplina, la conducta, las exigencias, el tipo de guardias, pues hizo que en los primeros 2 meses renunciara a la mitad de los residentes. Yo ya estaba casada, yo ya tenía 2 hijos y dentro de la disciplina del hospital era, bueno, muy estricta. Los residentes de mayor jerarquía tenían una actitud así punitiva con los residentes de menos jerarquía y era un reto hacer a quiénes vamos a hacer renunciar, quién es el próximo, la próxima. Y yo me apellido pues Durón Segovia y decían, bueno, la próxima es Durón Segovia porque tiene hijos, porque no puede, porque, bueno, se le va a hacer difícil la residencia. Pero no renuncié. Yo fui de los 20 residentes que resistió de mi generación y pues terminé la especialidad de pediatría. Así fue. Estuve muy contenta de haber estado en ese hospital porque es un hospital de concentración con muchas especialidades. Ahí aprendí muchísimo porque como es un hospital donde se derivan todas las enfermedades, pues aprendes muchísimo, muchísimo por la experiencia que se tiene ahí, porque es un hospital bastante grande ahora, pues de alta especialidad.
Estás escuchando Grandiosas. Estás escuchando Grandiosas.
Estamos escuchando la historia de la doctora María de Jesús Durón, pediatra, guerrera e inspiración.
Bueno, vemos que desde muy temprano estuviste con esta perspectiva y visión de que no, yo aquí me quedo porque es lo justo, porque estoy estudiando, porque estoy haciendo las cosas, pero eso en la práctica profesional también la llevaste hasta donde se pudo, ¿cierto?
Cierto, sí. Sí, bueno, el hecho de no ser recomendada, de no tener padrinos políticos, de ser pues del pueblo, ¿verdad? Y que todo lo haces con voluntad y con tu propio esfuerzo. Y yo tuve un esposo excelente, un esposo maravilloso, Francisco Talavera Salgado, antropólogo social. Pues en mi vida ha habido muchos hombres buenos, buenos porque el que me ayudó a entrar a la secundaria nocturna fue un hombre que dijo, bueno, ¿qué quieres estudiar? Le digo, pues yo quiero estudiar doctora, pero no tengo ni la secundaria, ¿no? Entonces siempre me encontré ángeles en mi vida y fueron, en mi caso, hombres y mi esposo siempre me apoyó muchísimo porque me acuerdo que yo estaba con mis últimos días de embarazo de mi primer hijo y yo iba ya a la universidad y la verdad era muy pesado porque ya estaba con una panza enorme y tenía que pararme muy temprano y llegar a pues atender la vida doméstica. Y recuerdo que una noche le dije a mi esposo, yo ya no voy a ir a la universidad, estoy muy cansada. Y me dijo, pues es tu decisión, a mí no me vas a adjudicar posteriormente que dejaste de estudiar porque no te apoyé. Yo te sigo apoyando y la decisión es tuya, pero a mí no me vas a reclamar en un futuro tu decisión. Y bueno, pues al otro día me levanté temprano y me fui a la universidad. Mi hijo nació un domingo y el miércoles yo tenía que preparar un examen. Si no lo presentaba, pues iba a perder el semestre. Y me fui en pleno puérpera, toda con mis loquios y mi bebé. Mi hermana me acompañó con mi bebé y cuando entré a hacer el examen, los maestros dijeron, ¿y esta mujer qué hace aquí, no? Yo iba con mi bebé y con mis loquios todavía. Loquios pues todavía tenía salida de mis rezos de sangre por el parto. Y bueno, la verdad, eso a mí me el contar con tanto apoyo de mi hermana Josefina Durón, que es antropóloga y socióloga, contar con mi esposo Francisco, pues siempre debes tener una red, porque nadie en la vida puede hacerlo de manera individual, siempre tiene que haber una red de amor, una red de apoyo en lo económico, de apoyo en la vida doméstica, ¿verdad? Porque para las mujeres la vida doméstica, pues sí, sí es pesada. Y yo recuerdo el haber decidido estudiar medicina y hacer los hijos y tener esposo y tener un esposo tan sociable. Me acuerdo que llegaba con muchos amigos, porque era pues los antropólogos son bárbaros, ¿no? Bárbaros, porque llegaba, era de ¡ay, va a venir fulano, sutano! Y pues yo era muy sociable y hacía las comidas y muy buena cocinera, ¿verdad? Entonces, pero me acuerdo que una vez sí le dije, oye, pues es que estoy estudiando medicina y la verdad estoy con un examen que viene que si lo repruebo no me voy internado y tú invitas a tus amigos y dijo, oye, no había pensado eso, ¿verdad? Entonces yo pienso que para que una mujer salga con sus proyectos adelante debe de haber una red alrededor que la sostenga, que la impulse, que la anime, porque por sí sola, pues mentira que se puede uno solo, una sola, ¿no?
Marichuy, es bien lindo escucharte. Y a veces pudieran ser como palabras cotidianas, pero aquí nos consta que tú misma has sido red para muchas mujeres, que has sido respaldo desde las mamás que van contigo a consulta, las mamás que necesitan saber cómo lactar, pero también de las mujeres que apoyan a otras mujeres. Es decir, llevas esta congruencia a una dimensión de tu práctica profesional, pero también una práctica social a todo tu entorno.
Imagínense, queridas, que el vivir humillación, la pobreza te expone a muchas cosas. Como niña, como mujer, te expone a muchas cosas. Y una de las situaciones muy frecuentes en la pobreza es la humillación, la discriminación, la marginación. Y al vivirlo en carne, en cuerpo propio, al sentirlo, sufrirlo, experimentarlo en cuerpo propio, si no tomas conciencia de esto, de esa experiencia, y replicas lo que sufriste y lo que viviste, y además no es adecuado. No es adecuado. Entonces, es cierto, en mi práctica médica, no toleré jamás la humillación, ni la discriminación, ni el maltrato a ningún paciente, pero ni menos en una situación tan vulnerable como el embarazo, el parto, el puerperio, el nacimiento. Recuerdo una vez que estábamos en una cesárea, era una persona con obesidad mórbida, es decir, con un sobrepeso extremo, y el profesional que iba a hacerle el procedimiento de bloqueo, el peridural para la anestesia, no podía hacerlo, y se enojó muchísimo y le dijo: "Es que estás cerda, no es posible que yo te pueda poner un bloqueo". Y la mujer estaba avergonzada, y yo, que ya estaba preparando mi campo para atender al bebé, me quité los guantes, aventé los guantes y le dije al profesional: "Mire, si usted vuelve a ofender a esta mujer delante de mí, voy a hacer lo que el hombre de esta mujer respondería ante ese insulto que le está haciendo". Entonces el doctor se quedó tremendamente, ¿verdad?, sorprendido, y ya no la siguió ofendiendo. Bueno, y se replicaron muchas situaciones en donde, tú sabes, Monique, que en las áreas hospitalarias a veces algunos profesionales, por su propia historia, por formación, por el sistema incluso patriarcal, ¿verdad?, que existe en las áreas de poder y sobre todo en las áreas de servicios hospitalarios, replican esas conductas, no todos, pero algunos replican ese tipo de conductas. Y por supuesto creo que aunque no hubiésemos sufrido en carne, en cuerpo propio, este tipo de experiencias degradantes, no nos da lugar a que hagamos y tengamos ese comportamiento primero antiético, inhumano, nada de compasivo y sobre todo nada solidario con esa mujer en una situación tan vulnerable, en ese pequeño o pequeña que estamos atendiendo. Así es una experiencia que les puedo comentar.
Y bueno, en hace muchos años sucedía este tipo de situaciones que nos estás contando. Ahora ya le podemos poner un nombre, ya se llama, le podemos llamar violencia obstétrica.
Claro.
¿Cómo has visto a lo largo de tu trayectoria, María Jesús, la transformación del sistema de salud respecto a esto que nos estás hablando?
Se normalizaba en algunos escenarios hospitalarios. Tuvo mucho que ver los movimientos que se hicieron en la década de los 80, por ejemplo, en Fortaleza, Brasil. Se habló sobre el parto humanizado, en donde se reconoce que el embarazo y el parto es normal, y que es el embarazo y el parto en un enfoque multidimensional, no solamente es un acto biológico, sino es un acto espiritual y social, y que en ese momento debe ser respetado. Y bueno, ahí se derivaron muchas iniciativas de la Organización Mundial de la Salud, que son 16 acciones que la Organización Mundial de la Salud habla respecto al enfoque del modelo humanizado de la atención del parto y del nacimiento y de la mujer como tal. Y bueno, se dieron muchos cambios, no solamente estos cambios fueron promovidos por organizaciones civiles de mujeres, como El Parto es Nuestro, ¿verdad? Principalmente, y como la Red Latinoamericana por un Parto y Nacimiento Humanizado y del Caribe, en Uruguay y en algunos países de Sudamérica. Posteriormente, nosotras somos cofundadoras de la Red Latinoamericana por el Parto y Nacimiento Humanizados, capítulo Jalisco, la doctora Norma Emilia Escalante, Guadalupe Carmona y tu servidora, y pues ahora Monique y todas las, Guadalupe Galarza, que están involucradas en este movimiento, y realmente se ha hecho mella, se ha prácticamente metido a las instituciones, a los profesionales de la salud, en este enfoque humanístico de la atención del parto y el embarazo. Creo que no solamente desde el punto de vista legislativo, normativo, porque está la norma oficial mexicana, la 007, para la atención de la mujer en el embarazo, parto y puerperio de la persona recién nacida. Hay todo lo que marca la Organización Mundial de la Salud, pero también las leyes de la no discriminación, la ley que se quiere aprobar para la no violencia obstétrica. Yo creo que estos cambios son significativos y creo que todavía falta más de formación, de sensibilización al personal de salud. Yo estuve del otro lado y entiendo, pero no justifico. Entiendo que hay una masificación en la atención de los servicios de salud. Es terrible, a veces en una sola jornada, yo llegué a atender, por ejemplo, una jornada de 12 horas, yo llegué a atender a recibir 12 bebés, ¿verdad? Y bueno, a veces se tiene que hacer, hay solamente dos médicos, médicas, y personal de enfermería muy escaso. Vuelvo a repetir, no lo justifica, pero sí lo explica porque el otro lado, por una parte, no solamente cuenta la historia y la actitud de ese personal de salud, sino también los escenarios en donde se gestan y reproducen ese tipo de violencias, ¿verdad?, secundarias a la masificación de los servicios, a la carencia de estructura, de una infraestructura que favorezca una atención más humanizada, porque tú ves ahí en un pequeño espacio hasta 15 mujeres en trabajo de parto y a veces con solo dos profesionales de la salud para la atención, o también el número de camas, ¿verdad? Y todo esto contribuye en parte a que el modelo de una maternidad humanizada pues no se dé.
Estás escuchando Grandiosas. Estás escuchando Grandiosas.
En Grandiosas esta noche, la historia de la pediatra María de Jesús Durón.
Yo quería preguntarte porque se me hace interesante ver este salto en el que estás tú en tu especialidad como pediatra con niños. ¿Cómo das ese salto a ser una activista en la violencia obstétrica para un parto humanizado?
En los hospitales públicos hay voces, hay historias, no solamente de la vida láctea, hay voces e historias de nacimientos y de mujeres, y yo estuve atendiendo por generaciones a los bebés de esas mujeres. Recuerdo el trayecto de mi casa, que está por acá, por el rumbo de las Águilas. Recorría todo el trayecto de Plaza del Sol hacia Niños Héroes, y bueno, me encontraba a mujeres en los cruceros que estaban vendiendo sus frutas, y Francisca, Lucía, Paulina, y mujeres que se iban a atender al hospital. Y al principio, pues como yo estaba joven, hace muchos años, eran mis hermanas, pero luego se convirtieron en mis hijas, porque ya las futuras generaciones, sus hijas, fueron a atenderse ahí mismo al hospital. Y bueno, pues ahorita podría decir que son mis nietas. Entonces yo vi varias generaciones de mujeres y me sé muchas historias de ellas. Y viví muchas experiencias que, bueno, me hicieron unirme a las voces de tantas mujeres, porque pues el hecho de estar ahí en el campo, en el campo de guerra, de la atención del parto y del nacimiento, y bueno, desde el interior, crear ese cambio, pero a través de extender las manos de ayuda a otras mujeres que estaban ya en esos caminos, ¿no? Y entonces pues yo me encontré a Norma Emilia, a Guadalupe Carmona, me encontré a Diana Ferrari del colectivo Goldman, ¿verdad? Que la recordarán quizá ustedes, pues a otras asociaciones de mujeres que pues teníamos el mismo lenguaje, teníamos el mismo deseo y la misma lucha por mejorar la atención del parto y del nacimiento de las mujeres y de los bebés, no solamente del hospital. Y pues empezamos a revisar la norma 007, a llevar conferencistas, a hacer jornadas de salud y participar en conferencias de las jornadas de salud reproductiva. Y bueno, se fue sensibilizando la población, no solamente que iba a pedir la atención ahí al hospital. Empezamos a través de estos colectivos a hablar sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, para que ellas pues exigieran, pues conociendo sus derechos, exigieran la concreción de esos derechos. Y se fueron extendiendo las redes. Posteriormente, en el hospital, se organizó un grupo de voluntarias. Se hizo el primer diplomado en educadoras en psicoprofilaxis y dulas y asesoras de lactancia, que Monique forma parte de, se formó ahí en ese diplomado. Y obviamente a través de buscar docentes, conferencistas que fueran a cubrir las materias de ese diplomado, extendimos las redes a la Ciudad de México, con otros estados de la República Mexicana, que actualmente forman parte del voluntariado de dulas, de educadoras en psicoprofilaxis que van al hospital. No solamente ahí, sino se extendió a otros hospitales de la Secretaría de Salud, del Seguro Social, como en el Hospital General de Occidente. La red creció y se crearon otros otros grupos de voluntarias en el Hospital General de Occidente. Estas voluntarias, tanto del Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateo como del Hospital General, iban al Seguro Social o iban a algunos otros lados del interior del estado de Jalisco. Yo había estado en Buenos Aires, en el Hospital Ramón Sardá de Buenos Aires, y estuve escuchando las experiencias que tenían ahí. Por ejemplo, ellos tenían el grupo de seguimiento pediátrico de recién nacido de alto riesgo y tenían el grupo de las Damas Rosadas, que era un grupo de mujeres voluntarias que apoyaba a las familias de los bebés hospitalizados, y también tenían el grupo de psicología perinatal desde hace 30 años. Y nosotros, con esas necesidades de tanta tensión, tanta tristeza, tanta frustración, tanto dolor, tanto sufrimiento de las familias de los bebés hospitalizados, y no teníamos un grupo de psicología perinatal. Y bueno, pues lo promoví y lo gestioné y se logró, y actualmente todavía está el grupo de psicología perinatal, igual que el grupo de dulas y de educadoras en psicoprofilaxis, que están apoyando a las familias del Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateo.
Doctora María de Jesús Durón, ¿qué se siente salvar una vida, específicamente de un niño?
Yo digo que tienes la expertise. La expertise, bueno, las maniobras de reanimación neonatal. Yo estuve con recién nacidos y, bueno, pues sistematizas todos los pasos de la reanimación neonatal, y afortunadamente el 90% de los bebés que nacen en nuestro país nacen bien. El 10% nace con algún problema. Pero de ese 10%, solamente un 1% va a requerir de una intervención más avanzada de reanimación neonatal, es decir, para salvar. Y cuando lo logras, yo me acuerdo con un ginecólogo, Ricardo Castro, un ginecólogo muy lindo, muy humano, muy amoroso. Nació el bebé y nació muy mal. Entonces, cuando haces reanimación neonatal, tiene que haber por lo menos 3 personas, porque si no, no lo logras. Me acuerdo que el doctor rápido le dijo a la enfermera que cuidara a la madre y se pasó conmigo para poder estar haciendo rápido la reanimación neonatal. El niño nació sin respirar, así flácido, todo aguadito. Y bueno, ¿qué se siente? Pues cuando lloró el niño, pues imagínate, la mamá y el doctor y yo, bueno, y nos volteamos a ver como diciendo, me dijo el doctor Ricardo, ¡ay, qué bien coordinados estamos, ¿verdad? Se siente bien, se siente muy bien sacar ese 1% de los bebés que nacen a veces, pues también se siente muy mal. Mucho dolor. Y hay una antropóloga, neonatóloga, que dice el permiso de llorar. Lloran, el personal de salud también llora, ¿verdad? Y el personal de salud también debe sentir dolor cuando el ser humano que estás atendiendo se muere. Me acuerdo de una mamá, de Isabel, que se murió y llegó, se llama prolapso de cordón, sale el cordón umbilical y llegó muy mal. Y bueno, afortunadamente, como los ginecólogos, hay ginecólogos muy profesionales, lograron sacar al bebé, pero Isabel no, Isabel se fue. Y yo me acuerdo que le decía, Isabel, aquí está tu bebé. Tu bebé está aquí, mira, siéntelo. Isabel se estaba yendo. Y bueno, pues, te sientes con tristeza. Es que yo creo que los médicos sí deberíamos de tener un curso de ética, un curso de antropología y un curso de compasión. No sé si se llame así o de meditación, pero sí, sí deberíamos de tener en nuestra carrera esas materias o esos talleres que nos permitieran enfrentarnos a la muerte y o a los procesos de cuando hay malformaciones en los bebés, enfrentarnos a eso y poder llorar, ¿no? Y poder ser compasivos y poderle decir a esa familia, yo también sufro, yo también siento, también a mí me duele que su bebé se vaya a ir o que su bebé esté en esas condiciones. Y no es debilidad, yo digo que es humanidad, ¿verdad? Y dentro de la templanza, la madurez, la inteligencia, está la compasión y la ética. ¿Hasta dónde puedo yo como personal de salud someter a una criatura a reanimación o a un paciente? ¿Hasta dónde puedo yo como profesional de la salud? Y ya se plantea en el curso de reanimación neonatal, ya se plantea este aspecto ético. Por ejemplo, no se resucitan bebés de menos de 500 gramos, ¿no? Tampoco, no lo vas a martirizar a esa criatura, ¿verdad? Entonces, creo que no se podría decir que se debe ser con una frialdad. Yo creo que como la integración de esos aspectos de expertise, inteligencia, fortaleza, carácter, ética y compasión. Yo creo que así, y bueno, pues yo así lo he vivido y he llorado y me he enojado también cuando hay una situación en contra de una criatura, ¿verdad?
Estás escuchando Grandiosas. Estás escuchando Grandiosas.
Estamos escuchando a la doctora María de Jesús Durón, pediatra, profesora y capacitadora. Acompáñanos a conocer sus memorias.
Marichuy, pues parece que esta postura reflexiva profunda no es gripa. Lo tienes hasta ahorita la que te fue dando pues la vida, tu experiencia de que nos comentabas al principio en la infancia. ¿Ha habido algunos otros eventos donde esta postura te diga, no, espera, eso no lo digas o eso no es así, que te hayan censurado o intentado censurar?
Sí, todavía, porque, por ejemplo, cuando hablo del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, que, bueno, pues, no solamente en el hospital, ¿no? En el hospital me censuraron, también en algunas asociaciones, cuando me invitan a dar una plática, me piden que sea diplomática y elegante. Y pues, les digo, pues, voy a hablar del contenido del código. El código habla de las conductas comerciales y que hace la industria, ¿no? Y todas las estrategias antiéticas que hace la industria de fórmulas comerciales y obviamente en algunas asociaciones quieren que uno se comporte como una diplomática, y creo que pues, la verdad también es diplomática, ¿verdad?
Sí. ¿Qué retos crees a lo que nos estamos enfrentando ahorita como sociedad en torno al cuidado de la vida en general?
Yo pienso que tiempo de madre, también de padre, pero un tiempo de madre, porque neurobiológicamente, en los primeros 5 años, es de vital trascendencia la presencia materna. El cuerpo de la madre significa, en el primer año de vida, según Winnicott, que dice, es un psiquiatra infantil, el bebé no alcanza a distinguir que está separado de la madre. Para el bebé, su madre es él. Es la unidad, es una sola unidad, de acuerdo a Winnicott. Entonces, el hábitat, también para otro neurobiólogo, ¿verdad? Es Niels Bergman, el hábitat es el cuerpo materno. Y para otro investigador, Baca y Boita, el cuerpo de la madre es el motor de la psicomotricidad. Y para los psicoterapeutas, freudianos, el cuerpo de la madre es el encastre. El encastre es el enmadramiento. Y es donde se está formando el sujeto. La mirada materna o del cuidador principal va a nombrar a ese otro ser que está ahí. Lo está nombrando y lo está construyendo. Entonces, si es una mirada de estrés, una tensión de que las madres a veces no hay tiempo de madre, las llaman pronto a laborar, no hay semanas de licencia de maternidad por lo menos de 1 año, que a eso estamos abogando ahora, y ojalá que las mujeres de mi edad, que abogar por esa licencia de maternidad extendida de 1 año. Por esa licencia de paternidad también más extendida, pero que se comprometan también los padres. Estoy hablando del cuerpo materno y el bebé. Psíquicamente es de vital trascendencia. Urge amar a las criaturas, urge respetarlas. Esa urgencia de respetarlas es respetar a quien les está dando la vida, papá y mamá, mejores derechos laborales, más justicia para esos padres trabajadores, mejor transporte que dignifique la vida de los trabajadores, mejor vivienda, parques. Necesitamos verde. Los niños necesitan jugar, moverse, jugar, 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 cantar. Bailar, necesitamos menos pantallas, por amor de Dios, menos estos medios de comunicación que dañan no solamente a los pequeños, sino a los adultos, ¿verdad? Yo creo que nos hace falta tiempo de madre, y al exigir tiempo de madre y exigir, estamos exigiendo derechos laborales. Extensión de la licencia de maternidad, salas de lactancia en los centros de trabajo, guarderías en los centros de trabajo. Yo en el Hospital Infantil de México, hace casi 40 años que salí del hospital, había una guardería. ¿Sabes qué, Feliz? No faltaban las enfermeras. Hace 40 años estaba ahí la guardería y tenían pediatras ahí y todo. ¿Qué? ¿Los patrones se llevan todo? Por amor de Dios, no pueden poner un centro de desarrollo infantil en el centro de trabajo, en coordinación con el gobierno, que pongan de su presupuesto los que tienen grandes fábricas, grandes empresas, lo pueden hacer. No sé si están de acuerdo. Para mí, se necesita tiempo de madre y de padre y derechos laborales. Dignificación de la vida familiar, parques, muchos parques, mucha cultura de cuentos, mucha cultura de nuestras tradiciones, de que aprendan a bailar el folclórico, que aprendan a bailar las cumbias, que aprendan a bailar la salsa, que aprendan que aprendan a cantar los niños, que vayan a sembrar, que siembren, que hagan en esos parques, se hagan huertos. Creo que me estoy yendo de más, pero sí.
No nos queremos ir ni Monique ni yo sin hacerte dos preguntas esenciales de grandiosas. La primera es, ¿de qué te sientes muy orgullosa? Y la segunda es, ¿qué hace a una mujer grandiosa?
Me siento orgullosa de haberme tomado la palabra. De haberme tomado la palabra de que quería ser médica. ¿Sí?
¿Qué hace a una mujer desde tu punto de vista como profesionista de la salud, especializada en pediatría, pero principalmente como mujer? ¿Qué hace a una mujer grandiosa?
Mirar a los ojos de las otras y de los otros. Mirarse en ellos, en ellas. Mirarse diario, recrearse, autoconstruirse a través de las historias que te tocan vivir, de las voces y de las historias. Eso hace a una persona grandiosa, no solamente a los profesionales.
¿Qué les dices? Nos dices mucho siempre, todo el tiempo, pero en esta ocasión, a las mujeres que se dedican a cuidar a otras personas, sean niños, sean mujeres, sean personas menstruantes, en cualquiera de sus procesos, ¿qué les dices a las mujeres?
Tuve un taller con cuidadoras de casa-hogar de niñas, y con muchas historias muy tristes de las niñas. Y estábamos hablando de cómo las instituciones o las personas que cuidamos a otros seres, principalmente pues a las infancias, como el vínculo es muy dinámico siempre, como los procesos de resiliencia se pueden generar. Yo creo que el nombrarlos, aunque tengan 6 años o 7 años, nombrarlos con no solamente con nuestra mirada, sino con nuestro respeto y nuestra honestidad por hacer lo que tengamos que hacer en ese momento que estamos con esa criatura, ser honestas con ellos, dar también, obviamente no vas a cubrir los vacíos de algunas situaciones como los casos de abandono que se dan en las casas hogar o de maltrato, pero sí se puede generar un proceso de respeto con esas infancias o con esas mujeres.
Con esto finalizamos Grandiosas. Puedes descargar esta y otras emisiones en el área de podcast de Radio Universidad de Guadalajara. Siempre hay una historia por descubrir. Si tienes una, puedes contactarme en Facebook. Puedes buscarme como Amaranta Soto. A nombre de Monique Fernández de La Coyotera Radio y de Hugo Molina en los controles técnicos, nos despedimos. Yo te deseo que tengas una noche grandiosa.
Porque siempre hay una historia que contar. Grandiosas.
Anécdotas. Vidas. Sueños. Pasiones.
Grandiosas.
Hasta la próxima.